Pues en punto de las 2 de la tarde, amigos y amigas, ya estamos aquí en Conexión UPN. Yo soy Miguel Ángel Chávez Morales y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Conexión UPN. Esta es la información que tenemos para ustedes aquí en
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Homenaje a una trayectoria, Guillermina Waldeck. La enseñanza de las matemáticas en contextos desafortunados. Retos para la enseñanza de las matemáticas. Y bien, para iniciar con la información que tenemos para todos ustedes aquí en Conexión UPN, el doctor Rodrigo Cambray Núñez nos hablará del libro Homenaje a una trayectoria, Guillermina Waldeck. Escuchemos.
Autores. Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Rodrigo Cambray Núñez. Soy profesor en la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad Ajusco. Voy a platicar brevemente acerca de uno de los libros más recientemente publicados en la Universidad Pedagógica Nacional. Lleva por título Homenaje a una trayectoria, Guillermina Waldeck. En la edición de este libro participaron también el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. ¿Quién fue Guillermina Waldeck? Ella estudió la carrera de física en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo los grados de maestría en ciencias y doctorado en ciencias, ambos en matemática educativa, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en 1981 y 1987 respectivamente. Sus intereses de investigación educativa la llevaron a incursionar con profundidad en la epistemología y la historia de la ciencia, y particularmente de las matemáticas, buscando interrelaciones de la historia de las matemáticas con el aprendizaje de las mismas. Da cuenta de ello el cuerpo central de este libro, que lo constituyen 5 escritos cuya compilación estuvo a cargo de la profesora Irma Fuenlabrada. Todos aparecieron originalmente en inglés en publicaciones de prestigio internacional. En esta compilación se ha anotado en los primeros 4 escritos que la versión en castellano es de Juan Carlos García Palmeros, del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF. Así, se han puesto a disposición del lector en el libro Homenaje a una trayectoria, en lengua castellana, algunos de los resultados de la investigación de la profesora Guillermina Waldeck Casanova en el ámbito educativo. Estos escritos son los siguientes. La evolución conceptual del infinito matemático actual, que fue publicado en 1991 en la revista de investigación de educación matemática Educational Studies in Mathematics, Estudios Educativos en Matemáticas, siendo coautor Luis Moreno. Un segundo escrito es Una historia epistemológica de número y variación, que fue publicado en 2000, siendo coautor Luis Moreno. Fue publicado como capítulo de un libro editado por Víctor Katz, que lleva por título Using History to Teach Mathematics, An International Perspective, esto es el uso de la historia para enseñar matemáticas, una perspectiva internacional. El tercer escrito, analizando las creencias y las prácticas de una maestra de biología en una escuela de educación superior en México, fue publicado en 2005, siendo coautora Janet Verhofsky, en el Journal of Research in Science Teaching, esto es Revista de Investigación en Enseñanza de la Ciencia. El cuarto escrito de esta compilación, El acercamiento de Bolzano a las paradojas del infinito, implicaciones para la enseñanza, fue publicada en 2005 en Science and Education, esto es Ciencia y Educación. Y finalmente, el quinto escrito, Objetos matemáticos y la evolución de rigor, incluido en esta compilación, fue publicado en 2006 en el Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education. Esto es Revista Mediterránea para la Investigación en Educación Matemática, y fueron coautores Luis Moreno y B. Sriraman. Además, contiene una presentación de la compiladora, Irma Fuenlabrada, y una introducción de Luis Moreno Armella. Incluye la bibliografía completa citada en los 5 escritos y una versión académica del currículum vitae de Guillermina Waldeck Casanova. Este currículum abarca hasta septiembre de 2004 y son aproximadamente las últimas 40 páginas de esta publicación. Sobresale particularmente el tercer escrito porque ejemplifica la diversidad de intereses intelectuales de la doctora Waldeck. Este escrito es un amplio reporte de investigación sobre las creencias y las prácticas de una maestra de biología en una escuela de educación superior en México. Los otros cuatro escritos tratan sobre cuestiones propias de las matemáticas, desde perspectivas filosóficas, epistemológicas y ontológicas, tomando en cuenta el estudio de la historia de las matemáticas, pero siempre poniendo énfasis en asuntos del aprendizaje de las matemáticas. En homenaje a una trayectoria Guillermina Valdez, se tratan temas sobre los que la mayoría de las personas no han reflexionado, pero que es conveniente difundir, básicamente porque de esta manera la sociedad avanzaría en su comprensión y en el apoyo que podría brindar a quienes se dedican día a día a fortalecer el aprendizaje de las matemáticas. Los temas centrales tratados en estos escritos son evolución conceptual del infinito matemático actual, y permítame hacer un paréntesis respecto a esta terminología. Nótese que en esta frase está implícito que el infinito es parte del estudio de las matemáticas y, por actual, debe entenderse el infinito real, el genuino, en comparación con el infinito pensado como un proceso. Y, a su vez, este estudio histórico del infinito actual se ha relacionado con el aprendizaje matemático de estudiantes de educación superior. Otros conceptos tratados son el número, la variación, la evolución del rigor matemático y, de manera general, ¿qué son los objetos matemáticos? El tratamiento de la historia de las matemáticas en los distintos escritos de esta compilación está guiado por sus implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje. No son escritos cuya lectura lleve al lector a aprender propiamente matemáticas, sino a enterarse de la perspectiva de estos autores sobre las matemáticas como un producto del quehacer humano. Se tratan con profundidad ideas desde Pitágoras hasta Hilbert. Esto es, desde aproximadamente 6 siglos antes de nuestra era hasta el siglo XX. Sobresalen en estos escritos los nombres de algunos de los personajes más importantes en el quehacer matemático: Aristóteles, Euclides, Oresme, Vieta, Stevin, Galileo, Descartes, Leibniz, Gauss, Bolzano y Cantor. En el ámbito educativo, es importante que la Universidad Pedagógica Nacional haya participado en la publicación de Homenaje a una trayectoria, Guillermina Valdez, que contiene en castellano algunos de los escritos de la doctora Guillermina Valdez Casanova, frutos de su trabajo colectivo con colegas que compartieron con ella la reflexión sobre cuestiones científicas ligadas al aprendizaje de los seres humanos. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes su servidor, Rodrigo Cambray Núñez.
Escuchas Conexión UPN.
Hoy en nuestros investigadores, el doctor José Luis Cortina Morfín nos ofrece precisamente un comentario acerca de las enseñanzas de las matemáticas en contextos desafortunados, así que vamos a escucharlo.
Nuestros autores, opiniones y comentarios acerca de temas educativos y de actualidad.
Soy José Luis Cortina, soy doctor en pedagogía, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional como maestro e investigador. Y mi área de investigación es la educación matemática en contextos marginados, particularmente en lo que respecta a la enseñanza de las fracciones. Hoy voy a estar platicando sobre las fracciones, sobre qué son, por qué son importantes y qué está pasando con el aprendizaje de este concepto en la educación en México. Las fracciones son uno de esos conocimientos, de esos conceptos que creemos que a veces nada más forman parte de la escuela para darnos lata, para quebrarnos la cabeza, por eso también les dicen quebrados. Y creemos que están muy poco presentes en la vida cotidiana, creemos, como a veces les digo, aparecen a veces en el mercado ahí a mitad de precio, 3/4 de kilo por tanto, pero en realidad están inmersas en nuestra vida profundamente, muchas veces disfrazadas quienes trabajamos este concepto y este contenido. Sabemos que los decimales, los números decimales, y los porcentajes no son más que otra forma de expresar fracciones. Los decimales que están presentes en los centavos, en el 0.0, etcétera, que encontramos a cada rato, y no se diga de los porcentajes con los que pagamos impuestos, con los que recibimos comisiones, forman parte profunda de nuestra cotidianidad, profundamente. Las fracciones también son parte de las ciencias. No hay prácticamente ninguna disciplina que no las implique, incluso la música. Ahí están los tiempos, los cuartos de tiempo, los octavos de tiempo. Pero si nos vamos a la arquitectura, a la física, a la biología, siempre están ahí presentes. Ahora, ¿qué está pasando con la enseñanza de las fracciones en México? Sabemos por el exámenes que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que por lo menos al terminar la primaria hay mucho que desear en el aprendizaje de nuestros niños en relación a fracciones. De hecho, las preguntas que vienen en ese examen, en el examen EXCALE, la prueba EXCALE, que se refieren a las fracciones y a sus hermanitas, como son los porcentajes y los decimales, salen muy mal nuestros alumnos, o muchos de nuestros alumnos, en ese respecto. En mi propia investigación, en colaboración con alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Maestría en Desarrollo Educativo, hemos documentado cómo algunos chicos están terminando sexto de primaria sabiendo prácticamente nada de fracciones, ni siquiera parecen reconocer qué es un medio. Algunos otros saben reconocer algunas pocas fracciones, como por ejemplo tres cuartos, un medio, un cuarto, pero cuando les preguntamos, por ejemplo, qué es más, qué litro de leche estaría más lleno, uno que estuviera lleno hasta los 5/8 y otro que estuviera lleno hasta la mitad, muchos alumnos creen que la mitad sería menos que los 5/8. Ahora pues, la otra pregunta que nos tendríamos que hacer es, ante esta situación, ante esta mala situación que estamos encontrando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se necesita para cambiar? En la educación matemática hoy en día, y ya a partir de varios años, sabemos que hay formas particulares de trabajar en el aula que son necesarias para desarrollar habilidades matemáticas importantes. Estas formas particulares implican tener aulas donde los niños hablan, donde los niños discuten, donde los niños se escuchan unos a otros y donde el maestro promueve la reflexión. Lo que encontramos en las aulas de México es que muchos maestros encuentran profundas dificultades en entablar este tipo de ambientes de participación en el aula. Yo mi investigación la realizo mucho en el estado de Chiapas, allá en Los Altos. Y una de las cosas que me dicen mucho los maestros cuando los invito a que tengan clases donde participen y dialoguen los niños es que me dicen, los niños son muy callados. Yo le pregunto algo a un niño y no quiere participar, y no quiere responder. Y parte de la investigación que hemos realizado ha consistido en ir a visitar salones de clase donde sí sucede esto, donde hay maestros exitosos que logran que los niños cambien y en lugar de ser callados y tímidos, se vuelvan algo parlanchines y muy participativos en el aula. Y le hemos investigado y hemos preguntado a estos maestros cómo le hacen, cómo es que logran que estos niños cambien su actitud y puedan participar en ambientes educativos en los que se aprende significativamente matemáticas y por supuesto también fracciones. Para que estos ambientes se logren, hemos descubierto que es fundamental que los niños no tengan miedo de equivocarse, que nadie se burle de ellos cuando dicen cosas, incluso cosas que para su nivel educativo ya deberían de saber. No solo para su nivel educativo, sino desde mucho antes. Que nadie se burle de ellos. También necesitan una maestra que las y los invite constantemente a participar. No solo dejándolos participar, sino haciéndolos sentir a los niños que es su obligación participar. una de las maestras con las que yo trabajaba, decía que cuando los niños trabajan en equipo, ella siempre se acerca y al que ve que no está participando, lo invita a participar. Y se queda ahí en ese equipo hasta que ese alumno participa. También les fomenta mucho que reconozcan lo importante que es ayudarle a los otros a entender. Nunca burlarse de nadie y siempre estar ahí para ayudarle a resolver dudas a los niños, a los otros compañeros que están allí en la clase. No es nada fácil lograr esto y se dan cuenta estos maestros, pero con lo que con mi investigación he logrado documentar es que aunque es un reto importante, sí es posible crear ambientes, incluso en contextos muy marginados, donde los niños sean muy participativos, donde haya aprendizaje matemático significativo, en particular de las fracciones. Pues les agradezco muchísimo la atención que le han brindado en estos minutitos a la investigación que estoy realizando en la Universidad Pedagógica Nacional. Soy el doctor José Luis Cortina y estoy a sus órdenes en el correo jcortina@upn.mx. Gracias.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Te invitamos para que nos llames, nos des tus comentarios, tu opinión, punto de vista, en fin, dudas, 5604-8229 y 5604-7926, además también de el 01800-670-1680, y recuerda que tenemos un sistema de mensajes desde tu teléfono celular. Puedes también enviarnos un mensajito, es muy fácil, escribes la palabra ciudadana, haces un espacio, escribes tu mensaje y lo envías al 30003.
Cartelera pedagógica, eventos académicos y culturales.
En cartelera pedagógica te presentamos los principales eventos académicos y culturales que tendrán lugar en las instalaciones de la UPN. Recuerden que si quieren conocer más información al respecto, pues no lo duden y consulten la página www.upn.mx. Esto es
cartelera pedagógica, eventos académicos y culturales.
Nuestros amigos del Departamento de Difusión Cultural, responsables de la cartelera del Piso Azul, nos hacen llegar las siguientes invitaciones. Si te gusta cantar, únete a Operatunity, Club de Amigos de la Ópera. Esto es precisamente los martes y los jueves de 2 a 4 de la tarde en el cubículo 429 del Piso Azul. Operatunity. Y si para ti cantar 2 días a la semana son muy pocos, bueno, pues inscríbete al taller de coro de la UPN. El taller es todos los días de 1 a 2 de la tarde en las instalaciones de la unidad Ajusco. ¿Tocas algún instrumento o te gustaría aprender a tocar alguno? Entonces no lo pienses más y consulta la convocatoria para formar parte de la Orquesta Sinfónica de la UPN. Recuerden, para más información de estos y otros cursos, eventos y talleres que organiza la Universidad Pedagógica Nacional, pueden dirigirse precisamente al Departamento de Difusión Cultural en el Piso Azul o consultar la página www.upn.mx. www.upn.mx. Y bueno, ahora escuchemos un sondeo de opinión.
Roger Torres Díaz, estudié en la licenciatura de Educación Indígena porque me sentí que me interesó la carrera porque me permitía conocer más sobre mis antepasados y estudiar a fondo mi lengua.
Arely Camacho, Estoy estudiando Sociología de la Educación y la estudié aquí porque me gustó. Bueno, me llamó mucho el plan de estudios que tienen aquí.
Luis Alberto, Educación Indígena. Bueno, porque una de mis primas ya estaba estudiando aquí, pero en otra carrera. Y como a mí me interesaba la educación indígena, pues me comentó que aquí la daban. Entonces, por eso es que estoy aquí.
Lisba, pedagogía. Porque siento que son, aparte de que son pocas las escuelas, bueno, sé que también está en la UNAM, pero esta se me hace que maneja la carrera de pedagogía en un campo más amplio que de la UNAM, que siento que nada más es como una de las ramas.
Sandra, psicología educativa. Bueno, pues porque nunca me pareció interesante y quise saber más o menos cómo estaba la carrera. Bueno, siempre había querido psicología, pero no específicamente educativa, pero me parece interesante.
Karina Ayala, Sociología de la Educación. ¿Por qué es una universidad con prestigio? Porque tiene un buen plan de estudio y es donde encontré una carrera con un enfoque a lo que yo estaba buscando.
Alejandro, igual Administración Educativa. Hay muchas razones, entre una de ellas son económicos. La educación aquí es muy accesible y me llama mucho la atención las carreras que están impartiendo. Son muy, muy críticas del sistema educativo. Consideramos que a partir de estudiar estas carreras pues se puede aportar mucho a la sociedad.
Ana Carolina, psicología educativa. Porque aquí en psicología educativa está como enfocada a eso, a la educación, y eso es lo que me gusta, como los problemas de aprendizaje y todo eso.
Lino Wilson Rubí, americano. Educación indígena. Es el único lugar donde dan esta licenciatura escolarizada, porque las otras ustedes las dan, pero semi-escolarizado.
Escuchas Conexión UPN.
Pues es importante tus comentarios, así que estamos en espera de que nos llames al 5604-8229, al 5604-7926. Tus puntos de vista son bienvenidos. Tienes alguna pregunta, llámanos. 01-800-670-1680 para quienes nos siguen vía internet, quienes están también en los diferentes estados de la República, a los cuales llegamos con 50,000 watts de potencia. Ahora que si andas en tu automóvil y quieres enviar un mensajito, alguna pregunta, pues es muy sencillo. Teléfono celular en mano, escribes la palabra ciudadana, haces un espacio, escribes tu mensaje y lo envías al 30003. Estamos aquí en 660 Radio Ciudadana, Conexión UPN. Y bueno, pues también puedes consultar la página de internet, que es www.upn.mx. Vamos a una pausa y regresamos.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
En esta emisión, los doctores Alicia Ávila y José Luis Cortina, así como también la maestra Alicia Carvajal, son los contertulios en este programa. Conozcamos un poco más de ellos.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
¿Qué tal? Soy José Luis Cortina, soy doctor en pedagogía y trabajo aquí en la Universidad Pedagógica Nacional en el área de diversidad e interculturalidad. También colaboro en la revista Educación Matemática, una revista de investigación en el campo, y además soy el presidente de un grupo internacional para la psicología de la educación matemática. También hago investigación, sobre todo en el área de educación matemática en contextos marginados.
Buenas tardes, yo soy Alicia Lili Carvajal Juárez. Soy profesora de primaria inicialmente, tengo una maestría en educación. También trabajo en la línea de educación matemática y de formación de maestros. Colaboro tanto en la licenciatura en pedagogía como en la maestría en desarrollo educativo, igual que mis compañeros en la línea educación matemática. Y mi centro de interés son las prácticas escolares en matemáticas, tanto en preescolar como en primaria.
¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alicia Ávila. Yo soy doctora en pedagogía, también fui profesora de primaria durante muchos años, desde hace 20 Soy investigadora aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi área de trabajo es la educación matemática y he trabajado a lo largo de mi carrera dos líneas, una que es la matemática escolar y otra la matemática en la educación de jóvenes y adultos, así como en la alfabetización. Últimamente publiqué un pequeño libro que se llama Los decimales más que una escritura y que tuve oportunidad de presentar la semana antepasada en el Instituto Nacional. Y bueno, estamos aquí para charlar, como decía José Luis, con una temática que le llega mucho a la mayor parte de las personas, a los padres de familia, porque los afecta directamente, afecta a sus hijos, que es la problemática de la enseñanza de las matemáticas, que, como todos sabemos, pues en los últimos tiempos siempre está en los noticieros, porque normalmente lo que se anuncia es que nuestros niños y nuestros jóvenes están en un mal lugar a nivel internacional cuando resuelven pruebas que se aplican en distintos países.
A continuación escucharemos de voz de los doctores Alicia Ávila y José Luis Cortina y de la maestra Alicia Carvajal. ¿Cuál es la problemática en la enseñanza matemáticas? Pero sin más preámbulos, vamos a escucharlos.
Ahora en esta sección de tertulias pedagógicas vamos a platicar un poco sobre la problemática que hay en torno a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas. Y lo que yo quería comentar antes que nada es que en tiempos recientes, a partir del 2000 más o menos, con la aparición de los instrumentos de evaluación y sobre todo la publicación de los resultados, se ha vuelto visible que las matemáticas le cuestan trabajo de aprender a mucha gente. Pero eso no quiere decir que antes no haya existido este problema. Yo creo que las matemáticas en sí son un conocimiento que es difícil, que le demanda a la mente humana reflexionar de muchas formas, pensar de muchas formas. Las matemáticas también le cuestan trabajo a los matemáticos. Y justo creo que, el propósito de nuestro trabajo es ver cómo podemos apoyar para que esta dificultad se pueda enfrentar de mejor manera.
Sí, José Luis, yo creo que una de las cuestiones es, a pesar de la dificultad que tienen las matemáticas, como maestros o los maestros, tenemos que voltear la mirada hacia las matemáticas sin temor, a pesar de esa dificultad, porque el asunto es, como se sabe difícil, entonces se le tiene miedo. Como se le tiene miedo, se dificulta tanto la enseñanza como el aprendizaje. En relación con esto, creo que una de las cuestiones que los maestros buscan cuando quieren mejorar la enseñanza es, por ejemplo, materiales, con qué materiales trabajar. Y es correcto, pero también me parece que una cuestión que falta es mirar el contenido mismo, qué implica cada uno de los contenidos que en los distintos niveles se abordan sobre las matemáticas, cómo lo pueden estar entendiendo los niños y cómo rescatar lo que los niños pueden estar entendiendo para entonces poder plantear formas mejores de trabajar las matemáticas. A pesar de las dificultades, creo entrarle sin temor a las matemáticas. Saber que uno se puede equivocar, pero seguir por ahí. ¿Sí, Alicia?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alicia, bueno, con lo que dicen los dos, pero creo que sí hay que enfatizar esta parte de que a la escuela precisamente y a la didáctica de las matemáticas le toca hacer suave esta asimilación, esta apropiación de la matemática que en un momento efectivamente llega a ser difícil. Pero yo creo que ahí precisamente ha habido un desarrollo importante en los últimos años, o yo diría en las últimas décadas ya, a partir del fracaso tremendo que hubo con la matemática moderna en general en el mundo. Empezó a surgir la inquietud, ¿no?, en distintos lugares de, bueno, ¿cómo podemos hacer o qué otra matemática podemos ofrecer a los jóvenes, a los niños, para que les sea más accesible, ¿no? Y entonces, bueno, creo que en muchas partes del mundo, en muchos países, se generó esta corriente que podemos llamar didáctica de las matemáticas en la tradición francesa, ¿no? O educación matemática más en la tradición anglosajona, y que precisamente lo que ha buscado es elaborar caminos, procedimientos, procesos, materiales para ayudar a los maestros a facilitar este tránsito por las matemáticas. Que eso no quiere decir necesariamente que se haya logrado.
Efectivamente son difíciles, pero también son de una necesidad enorme. Cada vez más lo notamos, ¿no? Es casi imposible abrir una página de un periódico donde no haya información matemática relativamente compleja, en el radio, en la televisión, e incluso en los comerciales, ¿no? Por ahí de repente escuchamos, use este producto para la caída del cabello y su cabello se le caerá 7 veces menos. Y decimos, bueno, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué matemáticas van implícitas? Y otra cosa también al respecto es que quienes nos hemos acercado a este contenido y lo hemos trabajado, también descubrimos su enorme belleza. Si bien podemos ver que las matemáticas son difíciles, también son muy, muy necesarias y también pueden ser muy hermosas.
Y además en la escuela también pueden ser muy entretenidas, porque hay juegos matemáticos a partir de los cuales uno puede aprender ciertos contenidos y ciertas estrategias, desarrollar precisamente el pensamiento matemático. Coincido con ustedes en el sentido de que hay cuestiones en la didáctica que nos permiten trabajar de mejor manera las matemáticas dentro de la escuela, y esto permite a su vez que en la vida diaria uno pueda entender mejor también cuestiones que donde las matemáticas están implicadas y que a veces manejamos sin saber que estamos manejando matemáticas. Eso creo que también hay que reconocer.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero me gustaría regresar al problema de las matemáticas, que es básicamente, bueno, un problema que se hace evidente en la escuela, ¿no? En el sistema educativo. Y yo creo que allí sí se convierte en un asunto de importante complejidad, porque tiene que ver tanto, bueno, como ustedes decían, el contenido, que hay que darle formas para que sea más accesible, pero luego las condiciones escolares, decía Alicia al inicio, también tienen algo que ver allí en esa dificultad. Los profesores también tienen que tener una cierta preparación, una cierta actitud, que tal vez en muchos se cumple, tal vez en otros no. Y entonces yo sí creo que es una problemática como con muchas aristas que desde el sistema educativo en su conjunto debieran de tratar de resolverse para que lográramos que los jóvenes y los niños tuvieran una vinculación más amigable, digamos, con la matemática y pudieran aprender más.
Sí, yo creo que hay precisamente, y eso es mucho en lo que consiste en nuestro campo, es en las diferentes aristas o los diferentes niveles, ¿verdad? A veces hay muchísimo que descubrir en trabajar con un niño y entender cómo piensa, ¿verdad? Muy, muy valioso. Pero también es un reto diferente cuando no estamos apoyando el aprendizaje de un niño, sino de un grupo completo. Y cómo organizar la clase, qué tipos de materiales poner. Y un reto nuevo surge cuando pensamos en cómo apoyar a un grupo de maestros a repensar y replantear su enseñanza. Y bueno, quienes estamos aquí también hemos trabajado desde la perspectiva de crear materiales para llegarle a muchísima gente y puedan aprender desde ahí.
Yo algo que sí quisiera dejar claro es que no necesariamente solo las matemáticas son difíciles. Quizá muchas otras materias son difíciles, pero donde se ha indagado más y donde tenemos más conocimiento de lo que ocurre es en esta disciplina, y por eso se vuelve tan evidente esta problemática, pero quizá también exista en otras.
Tertulias pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Continuemos escuchando las tertulias pedagógicas y conozcamos más acerca precisamente de los aportes de la Universidad Pedagógica Nacional respecto a la enseñanza de las matemáticas.
Seguimos aquí en las tertulias pedagógicas con el doctor José Luis Cortina y la doctora Alicia Ávila. conmigo también, Alicia Carvajal, y vamos a... ¿Qué les parece si continuamos con qué ha aportado la universidad respecto a esta problemática de enseñanza de las matemáticas? ¿Qué les parece que como institución hemos aportado a este problema?
Sí, yo quisiera ir un poco a la historia de la universidad desde sus orígenes. Creo que en un primer momento fue muy interesante lo que la universidad hizo en estas carreras de nivelación, que eran para que los profesores que no tenían licenciatura la obtuvieran. Se generaron ahí espacios muy interesantes para discutir la enseñanza de las matemáticas desde otra perspectiva, en unos materiales que se llamaban, si mal no recuerdo, algo así como la matemática en la escuela, y los maestros, yo me atrevo a decir que sería la primera vez que los profesores discutían a partir de resultados de investigaciones, entonces muy cognoscitivas, etcétera, de procesos de aprendizaje, que empezaron a discutir el tema de la enseñanza de las matemáticas ya desde otra perspectiva que no era la tradicional, aquella de aprender métodos, de seguir pasos, etcétera. Y yo me parece que ese fue uno de los primeros aportes. Por supuesto que hay muchísimos más en la formación de maestros o de investigación que tal vez ustedes puedan platicar o precisar mejor que yo, pero sí creo que ese fue un espacio importante en la formación de profesores de este país.
Sí, uno previo fue la primera vez que la licenciatura de nivelación pasó a la universidad. Y esta licenciatura que se llamaba en Educación Básica tenía una parte que refería a contenidos de aprendizaje. Y ahí se trabajaba lengua y matemáticas. Con este tipo de materiales se puede ver que la misma universidad ha evolucionado en términos de recuperar los aportes que la investigación sobre enseñanza de las matemáticas y de un tiempo para acá de la didáctica de las matemáticas ha aportado a este asunto, porque esos son materiales que han sido superados. Algunos materiales, como tú señalas, Alicia, en la matemática en la escuela, allí esos es la primera vez, me parece, que se incluyen documentos donde se habla de la didáctica. Y sí, como refieres, eso tiene que ver con formación de maestros a nivel preescolar y a nivel primaria.
Y yo creo que esos materiales yo enfatizaba. Efectivamente, yo olvidaba esta primera licenciatura que tú comentabas, pero sí enfatizaba porque esa licenciatura la estudiaron cientos de miles de maestros. Entonces eso llegó a las manos y a la reflexión de esa cantidad de profesores, ¿no? Por supuesto, sí estoy de acuerdo contigo que afortunadamente, ¿verdad?, hemos ido evolucionando conforme a la investigación o los tiempos, ¿no?, han cambiado. Y, por ejemplo, la universidad también ha hecho materiales interesantes, ha participado en los libros de texto gratuito. Tanto tú, Alicia, como yo estuvimos de manera importante, ¿no?, participando junto con otros colegas de aquí en la elaboración de los libros de texto gratuito que todavía están vigentes, o bueno, en el posgrado, donde hemos también formado ya bastantes generaciones de estudiantes, ¿no?
Bueno, yo no puedo hablar tanto de la historia porque yo soy...
Eres nuevo,
pero de la reciente sí.
Eres relativamente
pero de lo que
nuevo.
Sí puedo hablar es de la dinámica que tiene la comunidad de educación matemática de esta institución, de la Universidad Pedagógica Nacional, y es muy, muy, muy activa, diversa y muy activa. Se enfrenta a la problemática desde muchas perspectivas diferentes, desde la cuestión tecnológica, la cuestión de la formación de maestros, la cuestión de la creación de materiales. Hay desde gente que viene formada en la pedagogía, que ha escogido la didáctica de las matemáticas como su espacio, como gente que viene de tener formación matemática dura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que ha optado por voltear a ver a la pedagogía. Sin duda, la riqueza, el aprendizaje que hay en esta universidad, para mí como académico, conviviendo y conociendo las diferentes perspectivas es enorme, incluida, por ejemplo, la licenciatura en educación indígena, donde tenemos oportunidad de aprender y conocer sobre diferentes formas de cuantificar el mundo que son propias de nuestro país y que nos invitan a la reflexión de cómo retomarlas también para mejorar la enseñanza de las matemáticas hasta otros espacios como los de la maestría, donde se forman, yo creo, profesionales que vienen del propio sistema educativo y que reciben una excelente formación, en mi opinión, en esta institución, e incluso también la gente que está participando en el doctorado.
Respecto de la maestría en desarrollo educativo, en la línea de educación matemática, me gustaría comentar la diversidad de profesores que llegan y de personal, porque personas que llegan a estudiarlo, porque no solamente son profesores. Pero en el caso de los profesores, hemos trabajado con profesores de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, e incluso de nivel universitario, y me parece que el tipo de reflexión que han tenido les ha permitido dimensionar de manera distinta la problemática de la enseñanza. Esto significa, se puede percibir en los productos que ellos tienen como tesis, donde hacen estudios para ver cómo piensan los maestros, cómo piensan los niños sobre distintos contenidos e incluso algunos ejemplos de intervención.
Sí, a mí, al respecto de los productos, me gustaría comentar de algunos que tengo como muy presentes, quizá porque son de las últimas estudiantes que he titulado o que estoy en vías, pues, de titular. Por ejemplo, una estudiante que trabajó para ver cómo funcionaba Enciclomedia, que fue este programa tan sonado en el sexenio anterior. Y les decía, bueno, en las clases de matemáticas esta estudiante, Yolanda Chávez, estuvo viendo cuál era el uso que se daba en Enciclomedia y, bueno, ella documenta de una manera muy interesante, muy detallada, el cómo en realidad Enciclomedia era como un gran proyector de imágenes del libro de texto y no iba mucho más allá el aporte que hacía. En realidad, las costumbres, los hábitos que tenían los maestros para dar clase no se alteraban porque estuviera Enciclomedia presente. O, por ejemplo, ahora una de mis estudiantes que hace un análisis muy interesante sobre los procesos de formación de maestros, que, bueno, son más complejos y más acotados de lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Y me parece que son aportes que, como decía Alicia, nuestros estudiantes ya están haciendo, ¿no? Ustedes sin duda tienen muchos otros ejemplos, ¿no?, de qué dar sobre estos aportes que los muchachos luego tienen, ¿no?
Y bueno, dentro de este mismo tema de las aportaciones que ha hecho la universidad, aunque nosotros no participamos directamente en el proyecto, creo que a la universidad se le conoce también por el espacio que se ha creado en internet, al que se accede directamente desde la página de la universidad, de nombre Mi Ayudante, que ha sido un gran esfuerzo para dar acceso a los maestros de todo el país a documentos y a recursos importantes para la educación matemática.
En la última parte de las tertulias pedagógicas escucharemos los principales retos para mejorar la enseñanza de las matemáticas en voz de los contertulios, los doctores Alicia Ávila, José Luis Cortina y de la maestra Alicia Carvajal. Seguimos.
Escuchas Conexión UPN.
Bueno, continuamos aquí en tertulias pedagógicas, Alicia Carvajal, José Luis Cortina y una servidora, Alicia Ávila. Y ahora vamos a charlar en estos momentos, en estos minutos que nos quedan, sobre los principales retos para mejorar la enseñanza de las matemáticas. Yo creo que en este tema los retos son muchos, efectivamente. Porque, como comentábamos antes, el problema creo que tiene muchas aristas, muchas complicaciones que tienen que ver desde el propio conocimiento de la matemática, la propia dificultad, pues, del conocimiento matemático, pero también con la formación de los profesores, las condiciones en que se desarrolla su trabajo, y en fin, eso creo que sumado todo eso le da una amplia complejidad al tema y que sin duda es un reto para la Secretaría de Educación y para el gobierno y para la sociedad en su conjunto el atender estos retos.
Sí. Yo creo que sin duda la parte de la formación docente es para mí una tarea pendiente. Siento que los esfuerzos que se han hecho una y otra vez por el Estado mexicano para mejorar muchas veces han consistido en cosas que se ven más. Poner proyectores electrónicos en todas las escuelas es muy vistoso. A veces lanzar un nuevo plan de estudios, lanzar un nuevo programa, son cosas muy vistosas. El trabajo de la formación del docente, de quien va a estar frente a grupo, no se ve tanto, pero creo que es lo que más impacta finalmente en la calidad de aprendizaje que reciben los alumnos y que desarrollan los alumnos, y en ese sentido para mí yo creo que es una de las cuestiones que de veras tenemos que pensar y enfocar y retomar desde muchas perspectivas, la formación de docentes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, porque de hecho hay esfuerzos importantes, a veces pocos, en relación con la formación. Uno de los asuntos que me parece importante recuperar es evaluar las acciones de actualización, evaluar las reformas que se hacen antes de hacer cambios, porque la formación a veces va acompañada, van los cambios curriculares, por ejemplo, se dan cursos de actualización y al rato hay unos nuevos cambios y no ha sido evaluado ni los cambios realmente, ni las prácticas de los maestros. No se sabe bien por qué es que hay reformas que no pasan, o cuestiones de las reformas que no logran entrar realmente a la escuela, o que tienen modificaciones importantes que guían hacia otros senderos que no son los inicialmente propuestos. Me parece que eso falta. Y también conocer, a partir de, o junto con esto, qué pasa en las aulas con los profesores, qué logran, qué saben los profesores, qué problemas tienen, qué dificultades se enfrentan, porque si no sabemos más de eso, también las propuestas de formación y de actualización no creo que tengan demasiado éxito.
Sí, yo estando de acuerdo con lo que ustedes han planteado, sí me parece que el reto fundamental es realmente mejorar la enseñanza y mejorar el aprendizaje, y que tiene que ver con esto que ustedes decían, el reto no es hacer reformas, ¿no? O el reto no es plantear programas de actualización o formación de maestros, sino que el reto realmente que tenemos como sociedad y como gobierno, digamos, como Secretaría de Educación, es realmente lograr que los planteamientos que se hacen ayuden a mejorar lo que ocurre en los salones de clase. Como decía Alicia, si no sabemos bien qué ocurre ahí, no sabemos hacia dónde orientar las propuestas de mejora. Entonces, yo sí creo ahí que se tiene un gran reto, que es el mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en nuestras escuelas, y que hacerlo implica muchas acciones, o intentar hacerlo, que no son ni elaborar programas, ni elaborar en abstracto, ¿no?, programas de actualización.
De esta manera llegamos a la parte final de Conexión UPN. Los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Ciudadana. Participamos en este programa en el guión y la asistencia de producción Ana Paola Romero García, diseño y realización Ricardo López Gutiérrez, en los controles técnicos Cruz Horacio Mejía y Javier Sánchez. Yo soy Miguel Ángel Chávez, pásela bien.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.